El alcalde José Pablo Bermúdez ha presentado el proyecto de presupuestos y es noticia Santa Cruz por varios motivos. Creo que me está escuchando don José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, currando a tope, bueno, primera hora.
Agenda, porque además en 53 minutos van a presentar también la programación para Navidad, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos ahora mismo en un nivel de actividad pues muy muy importante dentro del ayuntamiento.
José Manuel, si te pido que nos resumas así en dos o tres líneas un poco las líneas maestras de este proyecto de presupuesto para el año 2025, ¿qué me comentaría el alcalde?
Pues que es un presupuesto que tiene 364 millones, que tiene un poco menos del año pasado, un 2% menos aproximadamente, y que mantiene todas las obras que tenemos en marcha y aquellas obras que se planificaron este año y que continúan el año que viene, sí, e incorporan algunas otras de gran importancia para la ciudad, como por ejemplo la rehabilitación del Teatro Guimerá. Pero es un presupuesto que sigue siendo inversor y que el 80% del mismo va dirigido a promover políticas de apoyo a las personas. Desde el punto de vista social, el presupuesto de toda la historia del ayuntamiento que más dinero aporta a los servicios sociales municipales, siendo el área principal, desde el punto de vista inversor, estamos hablando de unos 34 millones de euros aproximadamente, y esto significan políticas dirigidas a menores, a mayores, a personas con familias vulnerables, a proyectos de prevención, es decir, a poner la persona en el centro de la política del ayuntamiento, pero también actividades deportivas, culturales, actividades de dinamización de la ciudad, y todo eso, todo este presupuesto de 364 millones de euros, pues intentando conseguir fondos para tenerlo de otras administraciones, pero no de las personas de Santa Cruz, porque seguimos teniendo un nivel impositivo bastante bajo. Es decir, la presión fiscal, aquello que se le pide que pague al vecino o al autónomo o al el pequeño empresario, pues sigue siendo, si lo comparamos con el resto de capitales canarias o españolas, pues sigue siendo una presión fiscal baja. Bueno, siempre hemos preferido que eso se quede en el bolsillo de las personas o de las empresas para que puedan invertir en su ciudad, para que puedan gastarlo o para que puedan ahorrarlo.
Ese ha sido el leitmotiv de ustedes siempre, ¿no? Es decir, generar actividad económica desde ese punto de vista. ¿Y las cifras dicen que ha sido una política positiva esa?
Sí, efectivamente, porque desde el punto de vista de la creación de empleo, en los últimos años la tendencia clara en Santa Cruz es a crecer en empleo, en número de contratos. Seguimos siendo el municipio que mayor número de contratos aporta a la isla de Tenerife, y qué duda cabe que la tendencia de disminución del paro se ha seguido manteniendo desde que aplicamos esta política, que no es otra cosa que intentar ayudar de la mejor manera posible a los vecinos y a las empresas para que paguen lo justo, ni más ni menos, que lo que el ayuntamiento necesita para mantener los servicios públicos en marcha, ¿no?
Entre esas obras que nos marcamos para el futuro inmediato, ¿qué destacaría?
Bueno, ya he dicho una, que es muy importante, porque va a mantener, desgraciadamente, si pudiéramos hacer las obras con una varita mágica, pues se harían y ya está, y no habría inconvenientes, pero mantener el Teatro Guimerá cerrado pues va a ser obligatorio para mejorarlo, convertirlo en un teatro del siglo XXI, y va a ser una obra sin lugar a dudas emblemática para Santa Cruz. Pero vamos a seguir con el tema de la peatonalización o de la accesibilidad de muchas calles de la ciudad. Vamos a seguir asfaltando, vamos a seguir cubriendo canchas de colegios, vamos a seguir instalando parques infantiles, como ayer que inauguramos uno en la zona de Tío Pino, al lado justo de la Escuela de Música. Vamos a seguir invirtiendo en polideportivos como el de María Jiménez, que tenemos la ilusión de comenzarlo el año que viene, o el de Taganana. Es decir, vamos a seguir planificando inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos, y vamos a seguir implementando proyectos o programas que también lo hagan, ¿no?
Entre esas obras importantes también están los 2 millones de euros que se están gestionando en obras en el distrito suroeste, justamente ahora que estamos hablando tanto, después de la Dana de Valencia, para que no haya problemas de inundaciones en esa zona de la capital, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esa política de inversión en algo que el vecino en principio no ve, porque se hace bajo tierra, la comenzamos en el año 2015-2016 y se han invertido pues casi 18 millones de euros en obras de recogida de agua de lluvia, de sistemas de recogida de agua de lluvia para tirarlos, digamos, desviarlos hacia los barrancos para que no produzcan inundaciones, o en el encauzamiento de barrancos, como por ejemplo en Tiopino o en San Andrés, se han realizado ese tipo de obras, al igual que se han hecho obras de como la que estamos haciendo en la calle Punta de Anaga ahora mismo en Los Alisios, para evitar las inundaciones en Santa María del Mar o en Las Alisios, o incluso en la autopista Yenañaza. Se están haciendo una inversión ahora de casi 2 millones de euros que ayer visitábamos junto al Cabildo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y hoy hay zonas como la Avenida Venezuela, que se hizo una obra importante allí y que hoy no se inundarían, o la calle Arabia en Vistabella, que eran puntos negros muy conocidos, o se amplió el diámetro del barranco de San Andrés, que agrupa dos barrancos que llegan a esa desembocadura y que hoy tiene el doble del diámetro de lo que tenía en el año 2015, ¿no? Bien. Bueno, se ha invertido mucho, pero el riesgo cero hay que reconocer que no existe. Tenemos que seguir invirtiendo.
José Manuel, de lo que presentan ahora de la Navidad en un ratito, ¿podemos adelantar algo?
Te oigo, te acabo de oír fatal. O sea, sí. Si me repites la...
Es que te estábamos escuchando perfectamente, pero se ha perdido la señal, no sé qué ha ocurrido, no sé si podemos recuperarla. A ver, José Manuel.
Yo estoy en un fijo, o sea que no sé por qué, estoy en un fijo en mi despacho.
A ver, pero no me escuchas bien.
Te escucho como que se entrecorta.
Sí, no, pero es que ahora escuchamos nosotros mal a José Manuel Bermúdez. A ver si podemos recuperar esa llamada porque me quedaban dos o tres cuestiones. Tengo una pregunta de un oyente aquí que quiero trasladarle también y me quedaban algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, pues qué pasa con el ex jefe de Protección Civil del Ayuntamiento, Santiago Carlos Martín, que ha sido, bueno, el juez del juzgado de guardia de Santa Cruz. Acordaba este viernes pasado el ingreso en prisión provisional sin fianza de este hombre, y la verdad que es una cuestión importante que le quiero preguntar también a José Manuel Bermúdez, también de alguna otra circunstancia, como esa presentación del programa de Navidad que va a tener lugar en los próximos minutos en la capital tinerfeña. A ver si podemos recuperar esa comunicación con José Manuel Bermúdez. Voy leyendo esta pregunta al oyente, dice: buenos días, Guillermo. Pregunta al señor alcalde, por favor, sobre el carril bici por el centro de la ciudad y las cargas y descargas que se han eliminado. No sé si los furgones y camiones de reparto que dan servicio al centro lo tendremos que dejar en Chamberí. Perdona la ironía. Gracias y un saludo. Nos dice este oyente, a ver si podemos trasladarle esa pregunta a José Manuel Bermúdez, al alcalde de Santa Cruz, en lo que recuperamos esa comunicación con el edil capitalino. Repasando, estábamos el presupuesto de la capital para el próximo año 2025, centrado en mejorar algunas cuestiones en el aspecto social y también en esas obras que nos comentaba. Por delante, por ejemplo, tenemos también las tan comentadas obras del entorno del Toscal, de la calle de la Rosa, fundamentalmente, arteria fundamentalísima de esa zona de Santa Cruz, que va a cambiar evidentemente el panorama con una mayor presencia del peatón y de la peatonalización, como estamos viendo. Creo que hemos recuperado la comunicación. José Manuel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Ah,
ahora te escucho perfectamente y espero que tú a mí también me escuches.
Así es.
Bueno, decía, de lo de la Navidad, ¿podemos adelantar algo un poco así someramente o no?
Bueno, en principio tenemos una rueda de prensa, vamos a esperar, allí daremos todos los detalles, pero va a ser una programación con actividades, digamos, tradicionales, que son esperadas y que son las de todos los años, y con alguna novedad. Empezando por la novedad, el jueves que viene tenemos el acto de iluminación de la Navidad, sí, a las 7:30 en un sitio diferente. Normalmente lo hacíamos en la Plaza del Príncipe y este año lo hacemos en la Plaza de la Candelaria, porque queremos que vaya más gente. Ya la Plaza del Príncipe se nos estaba quedando muy chica, ¿no? Y la verdad que es un acto sencillo que yo creo que va a estar muy bonito y que tenemos alguna sorpresa que podrán ver en ese acto, ¿no? Aparte de la iluminación de la ciudad que llevamos instalando. Que, por cierto, mucha gente me lo echa en cara en las redes. Llevan desde julio. Pues claro, para poder llegar a todos los sitios a donde queremos llegar, y tenemos que empezar en julio a instalar la iluminación de Navidad, como muchos otros ayuntamientos de España.
Bien. José Manuel, quería hacerte dos preguntitas más de temas de actualidad. La primera, Santiago Carlos Martín, ex jefe de Protección Civil. El pasado viernes, como decía, el juzgado de guardia acordaba su ingreso en prisión provisional sin fianza. ¿Qué tienen ustedes que decir a todo lo que ha ocurrido con Santiago Carlos Martín, José Manuel?
Pues lo primero, que nos ha causado una sorpresa, ¿no? Porque no podíamos imaginar que esa investigación se estuviera produciendo y, sobre todo, que terminara con prisión preventiva, ¿no? Desde el momento en que se produce esto, hemos apartado provisionalmente del cargo a Santiago en sus funciones y hoy se le va a proceder a cesar de manera definitiva, porque entendemos que se ha producido un hecho, que es la prisión preventiva, que nos obliga a ser más contundentes todavía, ¿no? Por lo tanto, hoy se va a producir el hecho de del cese definitivo del cargo. Él es el jefe de Protección Civil de los voluntarios de Protección Civil.
Sí.
No es de Protección Civil, porque Protección Civil en el ayuntamiento tiene un responsable que es funcionario del ayuntamiento y varios técnicos, y él era el jefe de los voluntarios de la agrupación local de voluntarios de Protección Civil.
Bien.
Me gustaría dejarlo claro porque hay alguna información que se ha dicho que no es exacta.
Pero una cosa, José Manuel, ustedes, este hombre estaba primero, cuando estuvieron ustedes en la etapa anterior, llega Patricia Hernández, decide prescindir de su servicio, ustedes después vuelven a contar con él. Si, me dices que es una sorpresa. Cuando estuvo Patricia Hernández, digamos, algo se olía o algo podía saber de lo que estaba ocurriendo, lo que presuntamente estaba ocurriendo cuando decide prescindir de esos servicios. Sin embargo, ustedes, en cuanto vuelven, después de aquel año de Patricia Hernández, vuelven a contar con él.
Hubo algo más. En primer lugar, no es lo mismo de lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Pero el algo más llegó a Fiscalía y la Fiscalía archivó. Es decir, se produce. En este país todo el mundo es inocente hasta que no haya una sentencia firme. Y en el caso de lo que ocurrió, de lo que me está comentando, hubo una denuncia a Fiscalía y la Fiscalía archivó. Luego, si la Fiscalía archivó, la persona es inocente, ¿no?
Sí, ¿no?
Entiendo,
claro.
¿No? En un país donde hay un Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Luego, bueno, se le reincorpora al servicio y lo hace de manera correcta hasta el otro día, que nos coge de sorpresa, porque lo que se habla el otro día es mucho más de lo que se hablaba, digamos, en aquella época, ¿no? Tal es así que lo hemos cesado.
Pero vamos, que ustedes no sospecharon, después del archivo de la Fiscalía, no sospecharon de nada en ningún momento, obviamente, claro.
Por supuesto. Es que cuando una Fiscalía archiva es porque esa persona no hay indicios de ningún delito, porque desde que lo hay, la Fiscalía tiene la obligación de imputarlo, ¿no?
Bien. Dos preguntas muy rápidas para terminar. Una que tiene que ver con vivienda, José Manuel. Lo leemos hoy en el portal Idealista, que suele sacar este tipo de estudios. El esfuerzo de los ciudadanos residentes en las dos capitales canarias, en lo que nos ocupa nosotros, Santa Cruz de Tenerife, alcanza el 32,% de su salario al cierre del tercer trimestre del año. Hay que recordar que los criterios de los expertos determinan que esa cantidad no debe superar el 30% de los ingresos de las personas. ¿Qué valoración o qué le parece al alcalde de Santa Cruz que esto sea así?
Bueno, el tema de la vivienda, que porque se te volvió a entrecortar, pero creo que te refieres al tema de la vivienda, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el tema de la vivienda, evidentemente, es uno de los principales problemas que no solamente tenemos en Santa Cruz, sino que tienen en todas las capitales de España. En los precios a los que están, tanto de alquiler como de compra, son precios inasumibles con los sueldos que hay. Eso está claro, y por eso lo que está ocurriendo es eso. Yo dudo mucho que el limitar los precios desde el Estado, que es lo que marca la ley de vivienda, vaya a producir efectos beneficiosos en el mercado. De hecho, hay muchos informes que lo dicen, ¿no? Nosotros en Santa Cruz hemos encargado un informe desde hace ya unos meses a viviendas municipales, un informe que prácticamente ya está culminado y cuando lo tengamos lo daremos a conocer,
sí.
que establece que efectivamente en Santa Cruz cumplimos los ratios de zona tensionada, igual que los cumplen en muchas zonas de España. Pero yo dudo mucho que el limitar los precios vaya a producir unos efectos buenos en el mercado de cara a rebajarlos. De hecho, en Cataluña lo que ocurrió es que los precios más caros de las viviendas se bajaron un poco, pero los más baratos, que son los realmente importantes, se mantuvieron o incluso se incrementaron porque muchos propietarios sacaron del mercado sus viviendas al decir, pues no me compensa alquilarlas. Si usted me limita el precio, no me compensa alquilarlas, yo las saco del mercado. Al final son propiedades privadas, ¿no?
Bien.
Entonces, yo creo que la vivienda, la principal receta que hay que hacer es construir viviendas públicas y construir también viviendas privadas que también van al mercado, pero sobre todo construir viviendas públicas. Y eso hoy solo se conseguiría agilizar si el gobierno de España pusiera un procedimiento administrativo de emergencia para poder construir viviendas públicas, ya que ha sido declarada la emergencia habitacional. Eso no ocurre y estamos aplicando procedimientos de construcción de viviendas, pues prácticamente de la misma manera que si no hubiera emergencia.
Perfecto.
Luego no vamos a llegar.
Tenemos que dejarlo por aquí. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas
un saludo.
Gracias.
Hasta luego.